Radio UNAM presenta
Cancioncitas me faltan, cancionero.
Cancioncitas
de amor, no, de tristeza, que me traigan la ruta.
La música popular mexicana del siglo XX, según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
Hola, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando González Gortázar y estamos ya en el 15º programa de la serie Cancioncitas. En la ocasión anterior, inicié la revisión de ciertos compositores que considero imprescindibles para nuestra música popular, con un formato de dos autores por programa. Hoy continuaré con ese esquema, y sin embargo, el contraste entre aquellos y los de hoy es simplemente infinito. Los de hoy son tan talentosos y tan importantes como aquellos, pero son realmente únicos. También son inclasificables. Su obra es un género por sí sola, prácticamente sin antecedentes ni continuadores. El primero de los autores que revisaremos hoy, prefiero que haga su propia presentación.
¿Quién es el que anda aquí?
Es Cri-Cri, es Cri-Cri.
¿Y quién es ese señor?
El grillo cantor.
Pues ya lo ven, el primero es Cri-Cri. Su creador, Francisco Gabilondo Soler, nació en Orizaba, Veracruz, en 1907. Fue, así lo creo, un hombre interesante, excéntrico en el sentido original de la palabra, fuera de centro. Campeón de natación a los 17 años y de boxeo a los 18, torero con facultades, capitán de corbeta por una academia estadounidense, astrónomo aficionado que llegó a trabajar en el Observatorio de Tacubaya y a ser nombrado presidente honorario de la Sociedad Astronómica de México, entomólogo que logró reunir una notable colección de insectos y finalmente, y ante todo, músico autodidacta. Desde luego, en todo el mundo hay canciones infantiles. Sin embargo, no tengo noticia ni creo que exista otro personaje que durante 60 años se haya mantenido como creador de canciones para niños. Gabilondo se inició en la radio con el sobrenombre de El Guasón del Teclado hacia 1930, cantando sus propias canciones humorísticas pero no infantiles, imitando a cantantes de moda, contando chistes, en fin. De ese 1930, aunque grabada en 34, es la primera pieza que vamos a oír. Vengan turistas, que ocupaba una de las caras de su primer disco sencillo. Por su tema, por su tratamiento, por la actualidad de la situación, parece una canción del 2009.
Tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo. al que nos ha empujado la crisis actual, pues ya se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que traer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en potingos. Que vengan a gozar, que vengan a gastar, sus dólares les podemos guardar. Tenemos a San Juan Teotihuacán y el maravilloso Monte Albán. Oiga, mister, cómpreme este teponazle que fue del tío Pisque de la gran Tenochtitlán. Mister extranjera, no comprende ahora, pero a mí costame yo te compro la tamborra. Oiga, mister, cómpreme este teponazle que fue del tío Pisque de la gran Tenochtitlán. Mister es ahí, ¿sí? ¿Cuánto pagaré? Nada más 100 pesos para usted. Que aprovecharse que al turista detrás de todo se le va la vista. Hay que aprovechar la oportunidad de otra vez poder los pesos doblar. Podemos venderles curiosidades, petates, molinillos y zarapes, tepaches a peseta, tequilas a tostón, y la cruda se las damos de pilón. Tenemos Santa Anita y la Merced y el castillo de Chapultepec. Oiga, mister, cómpreme este teponazle que fue del tío Pisque de la gran Tenochtitlán. Mister extranjera, no comprende ahora, pero amigo, dame yo si compro la tamborra. Oiga, mister, cómpreme este teponazle que fue del tío Pisque de la gran Tenochtitlán. Mister está ahí, ¿cuánto pagaré? Nada más 100 pesos para usted.
Realmente, Vengan Turistas, como otras varias canciones de la época, me parece divertida, ingeniosa. Me encanta eso de que el vendedor le ofrezca un teponaxtle y el gringo responda que sí compra la tambora. Se oye tiernita la voz de Gabilondo. Es Cricri antes de Cricri. En 1934 entra Gabilondo a la XCW. Ese mismo año se inaugura el Palacio de Bellas Artes. En el Salón Teatro Lírico se presentaban Marina Tamayo, El Chaflán, Agustín Insulza, Fernando Soto, Ana María González. También en ese año llegó a México, esta vez para quedarse, don Silvestre Vargas con su mariachi. Y se divulgaban Por ti aprendí a querer de Barcelata, Arráncame la vida, Oración Caribe, La Cumbancha y otras maravillas de Agustín Lara. Realmente, la década que va de 1931 a 1941 fue excepcional para nuestra música. Y en ese contexto, el lunes 15 de octubre de 1934, a la 1:30 de la tarde, inicia el programa de Gabilondo, que habría de durar 27 años. Según contaba el propio Francisco Gabilondo Soler, fue Emilio Azcárraga Vidaurreta quien le sugirió que compusiera para niños. A Gabilondo le gustó la idea y en la W le sugirieron que contara las aventuras de algún animalito. Después de considerar patitos, ratoncitos, pajaritos y no sé cuántos más, se decide por un grillo. Y como hablaba francés, y una de las dos palabras, aunque esta en desuso, que en ese idioma se le da a los grillos es precisamente cri-cri, el nombre apareció, digamos, naturalmente. Y junto con él, la rúbrica musical que acabamos de oír. Los programas de radio, que pronto se movieron a las 6 de la tarde, duraban 13 minutos. Y en el primero, Gabilondo cantó No la patita, como yo mismo escribí en un viejo texto, sino el ropero, bombón primero y el chorrito, que es un verdadero clásico. Escuchemos esta grabación de 1936.
Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandote, que hacía chiquito. Allá en la fuente había un chorrito que hacía grandote, que hacía chiquito. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Estaba de mal humor, pobre chorrito, tenía calor. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Ahí va la hormiga con su paraguas y recogiéndose las enaguas. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Porque el chorrito la salpicó y sus chapitas le despintó. Allá en la fuente las hormiguitas están lavando sus enagüitas, porque el domingo se irán al campo todas vestidas de rosa y blanco. Pero al chorrito no le gustó que lo vinieran a molestar. Le dio vergüenza y se escondió entre las piedras de aquel lugar.
Esta letra es ligeramente distinta de la más divulgada y todavía no aparece aquello de la gota de agua que da la nube, etcétera, que es una adición muy posterior. Gabilondo contaba que sus recuerdos de infancia eran la fuente de sus canciones y que en la casa de sus abuelos realmente existían el chorrito, el ropero de la abuela con la espada del coronel juarista, que fue su abuelo, que la patita era una mujer que vio de compras en el mercado, etcétera, etcétera. Gabilondo se acompañaba con el gran piano de cola de la W, el mismo, por cierto, que usaba Agustín Lara. Pronto se añadió un violín que era tocado por el compositor Alfredo Núñez de Borbón y efectos sonoros a cargo de Max García, apodado Alpiste, que se hacían mecánicamente o con la boca. También hay que mencionar el magnífico acompañamiento que en muchas de sus piezas hacen las Tres Conchitas. Luego, en cierta época, se sumó a los programas Manuel Bernal, el tío Polito, que narraba un pequeño cuento introduciendo cada canción. Antes de seguir adelante, vamos oyendo la que para mí es otra maravilla: Negrito Sandía.
Te contaré la historia muy triste de recordar, que trata de un negrito con cara angelical. Pero según memoria, al aprender a hablar, salió más del lenguado que un perico de arrabal. Negrito Sandía, ya no diga picardía. Negrito Sandía, o te acoso con tu tía. Y mientras ella te va a agarrar, en los cajones he de buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar. Con el palo que utiliza, el castigo te horroriza. Y después de la paliza me voy a morir de risa. Negrito sandía, ya no diga picardía, o ya verá, o ya verá. Y sigue aquí el cuento tan triste de repetir, de aquel negrito lindo, igual a un querubín. Por su comportamiento consejos yo le di, y como buen ingrato los guardo en un calcetín. Negrito sandía, mareas cuando dices tonterías tan feas, y te sale cataplum de la boca una culebrita loca. El día que seas mayor de edad, si te presentas en sociedad, serás grosero y descortés cuando discutas con un marqués. Pues siguiendo tu costumbre, hablarás echando lumbre. Además de buena gana, te echarán por la ventana. Negrito sandía, ya no digas grosería, o ya verá, o ya verá.
Olvidé mencionar que el programa de Cricri fue el último de la XCW en dejar de transmitirse en vivo en 1961. Y bueno, el Negrito Sandía es uno de mis más entrañables personajes cricrianos. Aquí vemos que el mundo de su autor no era enteramente apacible. Una cierta violencia no está excluida. Esto de en los cajones voy a buscar una libreta para apuntar los garrotazos que te va a dar, a mí me causaba gran asombro de niño y un poco de horror también. Hay otras canciones pesadillescas. Cricri es un personaje complejo y, como dicen en la televisión antes de exhibir ciertas películas, es mejor que los niños estén acompañados de un adulto para que los salve del llanto ocasional o del terror también ocasional. En su historia musical, en la historia de la música popular en México, que ya he mencionado aquí en varias ocasiones, Juan S. Garrido dice que Gabilondo confió la publicación de su obra a un editor que simplemente la coleccionó en cuadernos sin poner la fecha de registro. Esto hace prácticamente imposible seguir la evolución de esta obra, lo cual es una verdadera lástima. Si pudiéramos seguir esta evolución de la que hablo, nos depararía algunas sorpresas. Por ejemplo, Bombón Primero, o El Rey de Chocolate, como se le suele llamar. Bombón Primero es una canción que yo nunca oí de niño, no sé por qué. La oí ya mayor y por su sofisticación la hubiera yo considerado una pieza tardía. Sin embargo, como ya dije, junto con El Chorrito y El Ropero, la cantó Gabilondo en su programa inaugural de la XCW. Mientras que hay otras canciones que considero tardías, más bien que estoy convencido de que son tardías y que son mucho más rudimentarias. Algo que debo decir es que Cricri fue capaz de manejar con buen sentido y con gracia temas de suyo polémicos, como las corridas de toros, o la guerra, o la cacería. Vamos pues oyendo esta canción primigenia y sofisticada, como la llamé, Bombón Primero.
estuvo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. En los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo, lo ha limpiado con la lengua para que se case el rey.
Cricri, Gabilondo, tenía vocación de maestro. Y una de las cosas que nos pretendió enseñar fue geografía. México entraba a un supuesto periodo cosmopolita. Y si Pepe Guízar era el pintor musical de México, Cricri era el pintor musical del mundo. Por su obra desfilan personajes chinos, rusos, árabes, estadounidenses, españoles en abundancia, argentinos, alemanes, siempre con una melodía de acuerdo a la nacionalidad e introduciendo palabras verdaderas o inventadas del idioma respectivo. Me hubiera encantado poner aquí alguna de estas grandes composiciones, pero el tiempo es justo y en cambio, les propongo que escuchemos una de mis canciones también muy predilectas, desbordante de imaginación, que es Fiesta de los Zapatos.
De noche y de día la zapatería está de gran fiesta, pues oigo tocar. Si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los choclos del maestro remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar. Zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren acostar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar. Toma un saxofón y ponte a resoplar.
También era cri-cri, moralista y maniqueo, muy al estilo de Disney. Ligeramente racista, para mí es un reflejo exacto de una clase media urbana y más o menos nacionalista que se estaba consolidando en aquel momento. Se sumó a la campaña nacional de alfabetización de Torres Bodet y creó canciones para ayudar a los padres en cada circunstancia difícil de la educación de los niños. Si no se querían dormir, si no querían ir a la escuela o a la peluquería. También era sentimental, muy al estilo del melodrama cinematográfico mexicano. Y La Muñeca Fea es una obra maestra de este sentimentalismo lacrimógeno y tierno.
Escondida por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentirse olvidada lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz. También yo te quiero y te quiero feliz. muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, te quiere el plumero y el sacudidor, te quieren la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz.
Qué lástima no tener más tiempo. Para mí, quizá la mejor composición de Gabilondo Soler es La olla y el comal. Me encanta su recreación de un pleito de vecindad, su ingenio, el uso del lenguaje popular, su sentido del absurdo. Aquí va.
El comal le dijo a la olla:
oye, olla, oye, oye, si te has creído que yo soy recargadera, búscate otro que te apoye.
Y la olla se volvió hacia el primero:
peladote, majadero, es que estoy en el hervor de los frijoles y ni ánimas que deje paraste todo el brasero.
El comal a la olla le dijo:
cuando cruja, no arrempuje, con sus tiznes me ha estropeado ya de fijo la elegancia que yo truje.
Y la olla por poquito se desmaya:
presumido, vaya, vaya,
lo trajeron de la plaza percudido y ni ánimas que diga que es galán de la pantalla. El comal le dijo a la olla:
no se arrime, fuchi, fuchi, se lo he dicho a mañana, tarde y noche, y no hay modo que me escuche.
Mas la otra replicó metiendo bulla:
ay, rascuache, no me juya, si lo agarro lo convierto en tepalcates y ni ánimas que grite pa' que venga la patrulla.
El comal miró a su pareja:
¿qué dijiste? Ya estás vieja.
Si no puedes con la sopa de quelites, mucho menos con lentejas. Y la olla contestó como las bravas:
mire, joven, puras habas.
Hace un siglo que te hizo el alfarero y ni ánimas que ocultes los 100 años que te tragas.
El mundo de vecindad, de barriada capitalina que aparece en La olla y el comal, nos da paso al del otro compositor maravilloso que tocaremos hoy, Salvador Flores Rivera, el gran Chava Flores, nacido en el barrio de La Merced en 1920. Vivió y creció como nómada, yendo de La Merced a la colonia Roma, a Santa María la Ribera, a Azcapotzalco, hasta rematar en la unidad Cuitláhuac, donde vivió hasta que en 1986 se mudó a Morelia, un año antes de morir. Así, Chava Flores conocía de veras las tripas de la Ciudad de México. No sé si para la mayoría de nuestros escuchas, que supongo originaria de la capital, es evidente su singularidad. México Distrito Federal es un universo distinto al del resto del país, y eso quizá sea más claro para los provincianos como yo. Pero antes de seguir, vamos oyendo una pieza de veras magistral, La Interesada, que creo viene de 1952 y que es interpretada por el propio Chava Flores.
¡Ah, diablo de viejas estas tan interesadotas! Pero eso sí, si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas,
habas.
Si te bajara la luna, como diablos la cargabas,
habas.
Si te bajara una estrella, vida mía, te deslumbrabas. Mejor no.
Chava Flores queda pronto huérfano de padre, tiene que ejercer mil oficios y en 1951 compone su primera canción, Dos horas de balazos, que es la narración de una película imaginaria, un western, una película de vaqueros, como decíamos, en la que incluso cita hasta el elenco. Siguió La Tertulia, mientras que con Cricri preferí dejar que todas las piezas las cantara él, a pesar de que lo interpretaron voces tan buenas como las hermanas Águila, Amparo Montes, Mireille Mathieu y más recientemente Eugenia León, por ejemplo. Con Chava Flores sí pondré interpretaciones de otros. Pedro Infante fue uno de los mejores. Poseía la gracia, la simpatía y el sentido histriónico necesarios. Les propongo que sin interrupción oigamos La Tertulia y otra gran pieza también de 1952, Peso sobre Peso, en la voz de Pedro Infante.
La otra noche fui de fiesta en casa de Julia. Se encontraba ya reunida la familia.
Mari, Pepa, Felicitas, Lucio, Tilia
y Camila, que alegraba la tertulia, mientras Lupe daba al niño su mamila. Doña Cleta pidió una botella Celia, nos formó a los de confianza dos en fila y brindamos con charanda de Morelia.
Después Amelia puso la vitrola y le tupimos a la danza y hechos bola.
Había un cadete que se lava chelo,
más la canija con Gaspar se daba vuelo.
Después nos dieron sandwichitos de jalea, a unos ponches y a los tristes Coca-Cola. Como la gata pa' servir ni se menea,
pa' la cocina yo me fui con mi charola. Ahí me encontré con los amiguitos de Ofelia,
que a contrabando habían pasado su tequila.
Nos aventamos unas copas tras la pila
y por poquito ya mero nos cae Amelia. Luego pidieron que cantara Lola.
Esa mi Bartola, venga pa' acá. Aquí está su chancludo, tenga la bondad. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Guárdame el resto pa' comprarme mi alipus. El dinero que yo gano toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y lo gastas que da horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Échale mi Bartola, ¿no? Pa'l otra me obedece. Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. Y ya lo yo, paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto. Y guárdeme el resto pa' comprarme mi alipus, ¿no? Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Esa de mi Bartola, ¿no?
Entre tantos trabajos que desempeñó, Chava Flores, junto con un amigo, compra en 1949 una pequeña imprenta y allí edita una muy decorosa revista de 32 páginas llamada Álbum de Oro de la Canción. Hago notar que esto es anterior a su primera composición conocida. El álbum recogía las canciones más apreciadas, antiguas y recientes, y apareció durante 4 años. Junto con el cancionero Picot, fue el esfuerzo más serio y esmerado en este terreno. Por la revista, entrevistó a los principales personajes del mundo musical y empezó a darse a conocer en el medio. Les propongo que ahora oigamos una canción relativamente tardía, de 1968, ¿A qué le tiras cuánto sueñas? O, como es más conocida equivocadamente, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?, en la voz de Amparo Ochoa.
¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en loterías con 1,000,000. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un hada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, qué ganas de soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago, ¿no? Pero eso sí, mañana voy a ir. Pero eso sí, mañana. mañana sí te pago, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?
Es verdaderamente notable la capacidad de observación de Chava Flores. La agudeza, el sentido crítico, sin caer nunca en esto que a mí me resulta frecuentemente o casi siempre sospechoso, que es la canción de protesta. El sentido del humor y el sentido del relajo. En algunas de sus composiciones, el albur brilla en todo su esplendor. Interrumpo para que oigamos otra maravilla, el retrato de Manuela.
A Manuela su retrato le pidió el novio Fidel y se fue emperijollada a retratarse para él. Se pintó 4 lunares, se quitó cofia y mandil y mandó a hacer 6 postales, 3 de frente y 3 perfil. Y pensó en dedicatorias pa' Fidel el albañil. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 señorita se movió. Clic, 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 probaremos otra vez, pero afine la mirada pa' que no salga al revés y no enseñe los colmillos que parece Lucifer. Quieta, quieta ahí, pajarito acá, perfecto. Copia para Miles Fighter. El retrato de Manuela nadie lo reconoció. Retocada las viruelas, su semblante se perdió. Parecía una princesita, muñequita de biscuit, con su moño colorado y la manita puesta aquí. La mirada de quien dicen, ya me ven, pues soy así. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 el artista se vació. Clic, 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 suprimamos el perfil, porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona, parece una codorniz. Dedicatoria pa' ti, cariño. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Decía la dedicatoria pa' Fidel el albañil, quien la recibió amoroso, todo lleno de pasión, y la metió en la cartera que guarda en el pantalón, en una bolsa trasera muy cerca del corazón. Clic, 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 el retrato ya salió. Clic, 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 con sus cuates presumió. Clic, 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 hoy se casa Fidelín. El retrato de Manuela fue la causa de este fin. El retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti. Clic, clic, clic.
Yo, de niño, me sabía muchísimas canciones de Chava Flores, probablemente la mayoría de las que había compuesto hasta el momento, aunque de algunas, como Los Aguaceros de Mayo o Vámonos al Parque Zéfira, ignoraba que él las hubiera compuesto. Evidentemente no es para nada un mundo hecho para los niños. Hay enormes paralelismos, esto creo que ya es un lugar común, entre el mundo de Chava Flores y el de ese otro genio que es don Gabriel Vargas y la familia Burrón. Otro espejo gozoso y brillante del mundo más o menos lumpen de la capital. Un ejemplo notable de ingenio y picardía, de ejercicio pleno de ese doble sentido que tanto escandalizaba a las mamás y a la Liga de la Decencia, es Tomando Té, que oiremos con Víctor Iturbe, el Pirulí.
No quiero tomar café, porque el café quita el sueño. Lo que quiero es tomarte, pues tomándote me duermo. De una vez que te tomé, yo tan suave te encontré, que desde entonces quiero estar tomándote, tomándote. Thank you. doctor que a mí me ve.
¿Pero qué te ve, compadre?
Pa'l dolor que aquí me inflama.
¿A dónde?
Recetóme tomar té.
¿Y?
Y yo té tomo en la cama. De una vez que te tomé, qué cansado que quedé, que desde entonces quiero estar tomándote, tomándote.
Ignoro el nivel de escolaridad de Chava Flores, pero ciertamente sus canciones no son las de un iletrado. Hay una gran riqueza y exactitud verbales, una corrección y buen oído. Algunas de sus rimas son verdaderamente sabrosas y las melodías son variadas y muy eficaces. Sin duda, era un hombre muy inteligente. La esquina de mi barrio es otra de sus piezas magistrales. Todo es tan real, a pesar de su obvia caricaturización, todo está tan bien mirado, y al mismo tiempo, todo resulta tan entrañable y en el fondo tan cargado de amor. Nos la canta el propio Chava Flores.
¿Quién no ha tenido su esquina en su barrio preferido? A ver, la mía fue esta, pero ella existía cuando México era más chirris, cuando los probes estábamos divididos en dos clases, en miserables y muertos de hambre. Yo pertenecía a las dos, pero aún así éramos re bien felizotes, palabra de la buena. Y si alguna vez dejamos de hacerlo, pues también palabra que nada tuvo que ver en ello la esquina.
En la esquina de mi barrio hay una tienda que se llama La Ilusión del Porvenir. Junto de ella está la fonda de Rosenda, que en domingos le echa el mole a jonjolí. Frente se halla la botica La Aspirina, donde surte sus recetas mi ama. Tiene junto la cantina mi oficina, donde cura sus dolencias mi apa. Y le sigue la mejor carnicería, donde vende el aguayón don Baltasar. En la esquina de mi barrio, compañeros, un lugar de movimiento sin igual. Los camiones, los transeúntes y los perros no la cruzan sin tener dificultad. Cuando no ha habido moquetes, hubo heridos o algún sonso que el camión ya lo embarró. Otras veces solo hay gritos y chiflitos. O se escucha el cilindrero trovador. Arroz. Contra esquina donde está la pulquería, hay un puesto de tripitas en el bor. Allá afuera siempre está la policía y allí tiene su cuartel el cargador. De este lado vende pan La Cucaracha y le siguen las persianas del billar. El tafite ya paró allí su carcacha porque llega con sus cuates a jugar. Don Fernando va siguiendo a una muchacha y Lupita, su mujer, ahí va detrás. En la esquina de mi barrio, compañeros, el lugar donde he perdido mi querer, donde ayer brilló un farol como un lucero, lo rompieron y se echaron a correr. Y la esquina me consuela en mi amargura, con su risa, su bullicio y su esplendor. Llega el carro recogiendo la basura y entre tanto desperdicio va mi amor.
Y con esto nos despedimos. Espero que ustedes se hayan divertido tanto como yo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje, Emiliano López Rascón. Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM.